Ok, vamos a empezar entonces en Efesios. Vamos a leer solamente primero el capítulo 1 del verso 1 al 14. Después vamos a ir al capítulo 2, vamos a leer del 1 al 10. Después voy a orar y luego voy a comenzar. No voy a tardar tanto, así que acompáñame. Efesios 1, verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Capítulo 2, verso 1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque tú, a través de ella, hablas a nuestro corazón, no solamente a nuestros oídos, Señor. Tú hablas a nuestra mente, a nuestro corazón, y por medio de tu palabra tú transformas nuestra vida. Señor, tú eres el creador de todas las cosas. Y como creador, Señor, tú tienes el poder para de la nada hacer aquello que a ti te place con solo hablar. Señor, el día de hoy, conviértenos en aquello que quizá no somos aún. Explícanos, enséñanos aquello que ignoramos. Moldéanos, Señor, para que seamos semejantes a tu Hijo Jesús y que podamos rendirte la gloria y la honra solo a ti. Abre nuestros ojos, nuevamente te lo pedimos, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y que podamos ver tu gloria y tu poder, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, a partir de ahora empieza a correr el tiempo. Hay algo importante. Si tú recuerdas, la semana pasada el pastor David nos habló de la oración que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, al final del capítulo 1, está haciendo una oración, y la oración es que abra los ojos de los creyentes en Éfeso. Él dice: Señor, oro para que ellos puedan ver. ¿Qué es lo que él quiere que vean? Dice ahí en el versículo 18: alumbra los ojos de su entendimiento para que ellos en la iglesia de Éfeso sepan cuál es la esperanza a la que Dios los ha llamado, cuáles son las riquezas que hay en ellos como el pueblo de Dios. Pero verso 19, que vean el súper eminente, grande poder que Dios tiene para con nosotros. Y dice Pablo, este poder, en el verso 20, es el que operó en Cristo y lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y tú y yo podemos quedarnos ahí emocionados y decir, ¡qué grande es ese poder! Pero Pablo lo que está diciendo es que el poder de Dios se manifestó primero en esa resurrección de Jesús. Pero quizá para ti, para mí, voltear al pasado y ver a Cristo resucitado nos haga decir qué grande es el poder de Dios. Pero ¿qué implicación tiene eso el día de hoy? Y Pablo quiere que tú y yo entendamos algo, que ese poder que levantó a Jesús de los muertos, ese poder actuó y actúa en tu vida. ¿Y cómo lo podemos saber? Es lo que Pablo va a hacer. Lo que vamos a ver no es un tema separado. Pablo continúa con la idea con la que acaba de orar y quiere mostrar a través de un contraste que tú y yo tenemos nueva vida, una verdadera vida en Cristo. Acuérdate que Efesios enfatiza esta geografía divina. Es en Cristo donde tú y yo tenemos todo de parte de Dios. Es en Cristo donde tú y yo somos salvos. Es en Cristo donde tú y yo tenemos riqueza y toda bendición, espiritualmente hablando, obviamente. El punto es este. Pablo va a mostrar cuál era tu vida y mi vida sin Cristo y qué es lo que Cristo hizo para que tú y yo vivamos ahora una vida verdadera en Cristo. Y lo va a hacer por medio de un contraste. Posiblemente ya te diste cuenta, porque Pablo va a enfatizar la terrible situación en que tú y yo vivíamos y la terrible situación en la que toda persona sin Cristo está actualmente. Si tú ves en tu Biblia, si es Reina Valera, va a decir: y él les dio vida a ustedes. Pero en el texto original, no sé si lo puedes poner en NTV, por favor, el versículo 1. En el original no se menciona la acción de Dios hasta el verso 4. NTV. Antes ustedes estaban muertos. Así empieza. En realidad, Jesús aparece, o más bien Dios aparece hasta el verso 4. Lo que Pablo hace es que acaba de mostrar el poder tan grande de Dios que operó en Jesús, que estaba muerto, fue levantado de la tumba mediante resurrección y fue exaltado a la diestra del Padre. Y Pablo va a decirte que el mismo poder de Dios que hizo con Jesús, eso lo hizo contigo y conmigo para darnos nueva vida, para darnos verdadera vida. Y por eso dice, en contraste con un Jesús exaltado y resucitado, en el versículo 1 dice, ustedes estaban muertos. Ustedes también estaban muertos. Y quiero que veas la palabra que está usando. Es una palabra muy fuerte para describir la vida de alguien. ¿Cómo es tu vida? Estás muerto. Es lo que, en un sentido, si tú lo piensas biológicamente, habla de una persona que ya no hay respuesta alguna. ¿Estás de acuerdo? Una persona muerta, tú le puedes decir lo que quieras, le puedes hacer lo que quieras, te garantizo que no te va a decir nada al respecto. No importa lo que le digas, no importa lo que hagas, no va a responder. ¿Por qué? Porque está muerta. Es una persona que ya no tiene voluntad, es una persona que ya no puede decidir, no puede hacer nada al respecto, está muerta. Y Pablo lo está usando aquí de una manera deliberada, porque Pablo quiere que tú y yo entendamos la condición natural que tenemos todos los hombres delante de Dios. Tú puedes decir, bueno, A la mayoría que yo los veo muy vivos. Algunos sí parecen muertos, pero la mayoría se ven muy vivos. Los vecinos, mis compañeros de trabajo, se ven muy vivos. ¿En qué sentido? ¿Tú puedes ver que se mueven? ¿Tú puedes ver, por ejemplo, algunos muertos que corren más que tú, aunque estén muertos? ¿Tú puedes ver muertos que son muy inteligentes? ¿Puedes ver muertos que hablan con mucha elocuencia? ¿Puedes ver muertos que moralmente sobrepasan tus prácticas morales, quizá? Pero Pablo no está viendo obviamente el aspecto biológico. Pablo está hablando de un aspecto fundamental en los seres humanos y que tiene que ver en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Si tú recuerdas en Juan capítulo 17, Jesús hace una definición breve de lo que es la vida eterna, en qué consiste la vida eterna. Y en Juan capítulo 17, si me acompañas para allá, en el versículo 3, si lo pones en NTV, por favor. Dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. ¿Te fijas? Describe la vida eterna como una relación con Dios. Y en ese sentido, una persona que está sin Cristo es una persona que está ausente en ese conocimiento, en esta relación con Dios. De hecho, ¿sí saben cómo es la muerte eterna en Apocalipsis 20? Es la separación eterna de Dios. Esa es la muerte eterna. La gente que muere sin tener a Cristo en su vida, su condenación es que jamás van a tener contacto con la realidad divina, con el Espíritu, con la verdadera vida, que es conocer a Dios, conocer a tu Creador y tener una relación con Él. Así que desde esta perspectiva, Pablo está definiendo a los seres humanos como muertos sin Cristo. Quiero que veas algo, es importante. La Biblia enseña a través de diferentes pasajes, este es uno de ellos, pero hemos hablado, por ejemplo, de Romanos 3 o de Romanos 5, donde se habla de que el pecado trajo la muerte a los seres humanos. Cuando Adán y Eva decidieron independizarse, rebelarse contra Dios, dice que el pecado entró en el mundo y por causa del pecado entró la muerte. Fue una consecuencia del pecado. De tal manera que cuando la Biblia habla de la condición del hombre sin Cristo, está hablando de personas que biológicamente están vivas, pero que espiritualmente están muertas, son ajenas a la realidad de Dios, viven de espaldas a Dios, viven una vida natural, pero viven sin conocer a Dios, sin poder ver su belleza, sin poder responder en adoración a Él, así de que se describen básicamente como muertos en vida, son zombies. Ahora que están de moda las películas, ¿no?, de zombies, esa sería la descripción de una persona sin Cristo. Es alguien que se mueve, es alguien que biológicamente respira, pero que no responde a Dios, no responde a su Creador. En el libro de Isaías, en el capítulo 59, menciona el pecado en términos de una separación del hombre con Dios. Isaías 59:2, si lo puedes poner en pantalla, dice que nuestros pecados, nuestras iniquidades, dice, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y su pecado ha hecho ocultar de ustedes el rostro de Dios para no oír. ¿Sí te das cuenta? O sea, el pecado es una zanja, es un valle entre ustedes y Dios, los ha separado, los ha apartado de Dios. Y ese es el concepto de lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, si tú te fijas en el versículo 1, dice, ustedes estaban muertos. Ignora ahorita, como te digo, en la parte de Dios, porque no entra hasta el versículo 4. Dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y estos dos términos, en realidad, Pablo lo que está haciendo está enfatizando el hecho de que no importa si fue un delito, la palabra que usa es transgresión, si te pasaste de la raya, o si fue un pecado, la definición de pecado es fallar al blanco. Lo que Pablo está haciendo con delito y pecado combinado, está diciendo, no importa si fue involuntario, si se te chispoteó, o si voluntariamente tú te rebelaste contra Dios, tú estás muerto. ¿Me explico? Esa es la condición de los hombres. Y tú y yo podemos, si somos sinceros, por definición, reconocer nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza humana caída, no es algo que nos llene de orgullo. De hecho, en el más, si usamos, hay una definición, un concepto teológico que se llama la depravación extrema, que básicamente habla no de que somos extremadamente depravados, algunos sí, pero no está hablando de que todos cometemos todos los pecados posibles, sino que todos potencialmente podemos cometerlos. ¿Por qué? Porque el pecado nos afectó no solamente en nuestro corazón, nos afectó en nuestra mente, la manera en que pensamos, las cosas que deseamos. Todo nuestro ser ha sido afectado por el pecado, incluso nuestro cuerpo. Y hemos hablado de que esa es la razón de que usemos lentes, o de que se nos caiga el pelo, o de que nos arruguemos. Simplemente por eso morimos, porque el pecado afectó todo nuestro ser. Y Pablo lo que está haciendo, está pintando este panorama sombrío, porque si lo piensas, está hablando de que todos los hombres estamos en esa condición. Todos estábamos muertos de manera natural. Dice el versículo 1, todos estaban muertos, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. La mala noticia no es solamente que estábamos muertos. A partir del verso 2, Pablo enfatiza otra mala noticia. No solamente éramos muertos, éramos esclavos. Dice el versículo 2, en los cuales, es decir, en los delitos y pecados, anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que versículo 2 y 3 completan el panorama sombrío, oscuro, horrible de la existencia humana, sin Cristo. Dice, ok, estaban muertos, pero además estaban esclavos, estaban esclavizados. ¿De qué? Si te fijas allí, menciona a tres entidades que nos gobernaban. Y la primera está en el versículo 2, dice que siguiendo la corriente de este mundo. Básicamente está hablando del mundo. Y cuando dice que seguimos la corriente de este mundo, lo que está diciendo básicamente en el término es según la edad de este mundo. Estas dos cosas es un contraste. ¿Se acuerdan en el Evangelio que Jesús dice, mi reino, ¿qué es? No es de este mundo. ¿Sí? Él dice, el reino de los cielos se ha acercado porque Jesús vino. Y lo que Jesús estaba haciendo es contrastar este mundo con su reino. Jesús estaba contrastando el siglo venidero con el presente siglo. Y lo que está diciendo Pablo es que todos los seres humanos sin Cristo somos esclavos de la forma de pensar del mundo. Por eso la mayoría de nosotros, aunque seamos cristianos, queremos andar a la moda, ¿no? ¿Cuántos de ustedes dicen, no, a mí me gusta andar bien mal vestido, me pongo ropa de los 70s? ¿Cuántos de ustedes? Bueno, aunque de los 70 de repente puede estar en onda, pero lo haces porque seguimos teniendo influencia del mundo. Pero el mundo no solamente te dice que te pongas, no solamente te dice quién es el hombre más guapo actualmente. Y tú puedes decir, ¿cómo? Pero el mundo dice. Y el mundo sigue, la gente sigue lo que el mundo dice. El mundo te dice también cuáles son los valores importantes. Es más, el mundo te dice cosas que son contrarias a la lógica, a la biología y a la inteligencia promedio. Te puede decir cosas que tú dices, pero yo estoy viendo lo opuesto, pero el mundo dice y la gente va tras lo que el mundo dice. Si el mundo dice, ¿sabes qué? Esto es así, la gente dice, pues esto es así. Y si tú vas en contra de lo que dice el mundo, pues eres retrógrada o no estás siguiendo el avance, el progreso de la humanidad. Ese es el problema. La humanidad está sujeta al mundo, de tal manera que, quieras o no, es una realidad que su influencia afecta. Es lo que conocemos como la cultura. ¿Cuántos de ustedes, papás de los 40 para arriba, de repente dices, ¿cómo que ahora en la escuela usan eso? ¿Cómo que ahora les dicen eso? Bueno, porque ahora el mundo dice que eso es lo correcto. El mundo no se sujeta a valores establecidos por Dios. De hecho, usualmente es hostil a todo lo que diga Dios. Y la mayor parte de la gente, como está sin Cristo, dice Pablo, viven según la corriente de este mundo. Ahora, no es el único Señor que está sobre aquellos que no tienen a Cristo. Dice que la segunda entidad allí que aparece, fíjate, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, no sé si lo puedes poner en el TV, a ver cómo, para que lo puedas ver. Mira, siguiendo los, el 2. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. No solamente es el mundo, es el diablo. Ahora, el diablo, yo les he dicho, no necesariamente tiene cuernitos y colita, pero la Biblia nos habla de que es una persona real. Acabamos de ver el miércoles el efecto de una posesión demoníaca. Y lo que está diciendo aquí Pablo es que hay una realidad. El mundo tiene una influencia, pero esta influencia viene también, dice, según el príncipe de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu, dice, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay una persona que se conoce como el diablo, el adversario, Satanás. La Biblia habla de él. Lo vimos también cuando estudiamos Apocalipsis. Apocalipsis 12 nos habla de cómo fue encadenado. Y decíamos que aunque está encadenado y está destinado a ser echado al lago de fuego, decíamos que mientras tanto, aunque está encadenado, la cadena está muy larga y sigue haciendo de las suyas. Jesús mostró que él tenía autoridad sobre él al echar fuera a los demonios. Sin embargo, es una realidad presente. Y Pablo dice, todos aquellos sin Cristo obedecen a la cultura y están sujetos a la influencia del príncipe de este mundo. De hecho, dice, es el espíritu, ese es el carácter. Cuando dice espíritu, no es que es un espíritu que se mete, es el carácter, la forma de pensar, la actitud de los hijos de desobediencia. Todos aquellos que están contra Dios tienen esta manera de pensar. No es que estén poseídos, no es que todos están enchamucados, no. Simplemente tienen la misma forma de pensar y de rebelarse contra Dios que el diablo. Y por último, la tercera, vivimos ahora sí que con el enemigo en casa, porque dice allí, en el verso 3, entre los cuales también, y quiero que veas esta palabra, todos, y la otra también, nosotros. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, Pablo dice, todos nosotros vivimos así. Pablo primero, si te fijas, comienza diciendo, ustedes estaban muertos, ustedes los gentiles, pero también todos nosotros, incluidos los judíos, estábamos así en otro tiempo. No importa que tengas una religión, Pablo creció con una religión, Pablo era un judío celoso de su deber, él conocía las escrituras, él guardaba la ley y era tan celoso que perseguía a los cristianos, dice Pablo, yo así estaba también, a pesar de mi religión. Y por eso insistimos en que no hay ninguna religión que te salve. Solamente Dios puede salvar. Solamente Jesús puede salvar. Pablo dice, mira, todos nosotros andábamos así. ¿Cómo? Siguiendo los deseos de nuestra carne. Y los deseos de nuestra carne tienen que ver con los deseos básicos de nuestra biología, pero también con aquellos deseos en nuestra mente. Por ejemplo, ¿es malo tener hambre? Pues depende, ¿no? Dices, si soy yo el que se la tiene que aguantar, pues sí, es malo. No, es algo natural. Si no has comido, te va a dar hambre. Pero si el deseo de comer se convierte en algo que te controla, entonces el son deseos de la carne que se convierten en pecaminosos porque toman prioridad sobre todo lo demás. Y lo mismo puede ser el sexo, que es algo natural, algo bueno que Dios estableció en el contexto del matrimonio, pero si eso se convierte en un deseo desordenado, entonces ya no es un deseo normal, ya es lascivia, ya es lujuria. En nuestros pensamientos, el deseo de hacer cosas buenas es algo que Dios pone en nuestro corazón. Él permite que tengamos esta capacidad de pensar, pero si mi deseo por hacer cosas buenas se convierte en una obsesión que me lleva a vanagloriarme, entonces se convierte en deseos desordenados. Cuando nosotros estamos sin Cristo, nuestros deseos nos gobiernan, y esa es la realidad. Por eso respondemos con nuestra ira, por eso nos esclavizamos en el trabajo, porque hay una motivación en nuestra mente que toma control y prioridad por encima de Dios. Y Pablo lo que dice, todos nosotros tenemos estos tres señores cuando estamos sin Cristo. Tenemos al mundo y la cultura, básicamente. Tenemos al enemigo en casa, porque esta es nuestra naturaleza. Así nacemos por causa del pecado en el Edén. Todos los seres humanos a partir de Adán y Eva venimos con esta tendencia, esta inclinación a rebelarnos contra Dios. Y Satanás, que aprovecha la carne y aprovecha el mundo para someternos. ¿Sí queda claro? Pero todavía no termina Pablo. No solamente estamos muertos. ¿Sabes? Hay algo bien interesante aquí. Porque si te fijas, básicamente éramos muertos, pero alguien nos controlaba. ¿Sí te fijas? Satanás, a través del mundo y a través de nuestros deseos carnales. ¿Sabes que en la naturaleza, no sé si ustedes hayan visto esto, pero en la naturaleza hay muchos animales que experimentan este efecto de zombies? ¿Alguien ha visto los caracoles zombies? ¿No? Levanta la mano si alguien lo ha visto. Ok, es que no ven videos de YouTube, la mayoría. Hay un parásito, de hecho por aquí lo tenía, que se llama el Leucocloridium paradoxum. Este parásito básicamente es parásito que entra en los caracoles de tierra. Y el parásito lo que hace es que se desarrolla dentro del caracol. Cuando llega a cierta etapa en su vida, el parásito se va a los ojos del caracol. Y de repente, pues los caracoles, ustedes han visto que tienen, parecen las antenitas, ¿no? Bueno, se le salen así como Gary, el de Bob Esponja. ¿Han visto el caracol? Ok. Se le engruesan y lo que sucede es que empiezan a cambiar de colores, como si pusieran direccional, empiezan los ojos. Pero en realidad no son los ojos del caracol, son los parásitos que se van a los ojos y los le sacan, le botan los ojos y empiezan a poner colores llamativos. ¿Por qué? Porque el parásito solamente sobrevive en el intestino, en el tracto intestinal de las aves, los mirlos o los tordos. Entonces lo que hace es que no solamente le bota los ojos al caracol, sino que toma control del cerebro. Y entonces el caracol, que normalmente está en lugares húmedos, oscuros, empieza a subir a las hojas de arriba de los árboles. Y desde arriba entonces empiezan los ojitos a, ¿no?, a moverse y a brillar con colores. ¿Por qué? Porque las aves no comen caracoles, pero sí gusanos. Y lo que hacen es que imitan la forma de un gusano. Cuando los ven los pájaros, se van sobres, agarran al caracol, escupen la concha, no se lo pueden tragar, pero le dan la mordida al ojo y entonces el parásito infecta al pájaro, se reproduce y luego pues cuando van y a través del guano de las heces, los caracoles de ahí se alimentan y se vuelven a infectar. Y ahí están asegurando su subsistencia. Toman control. Y hay otras especies, hay avispas que infectan arañas. A la araña, la larva toma control del cerebro, le dice, vete para allá, hazme una casita. Y ya que tiene la telaraña ahí, la larva se alimenta de la araña también. Entonces, imagínate, tú y yo, sin Cristo, parece que estamos vivos, pero no tenemos vida propia. Estamos esclavizados Hacemos lo que dice el mundo, hacemos lo que dice la carne y al final hacemos lo que dice Satanás. ¿Sí? ¿Cachas eso? Búscalo en YouTube. No quise ponerte el video porque está medio asqueroso, pero el punto es este. Tú y yo sin Cristo no tenemos vida verdadera, porque la vida verdadera es tener esta relación con Jesús. Ahora, estábamos muertos, éramos esclavos y finalmente estábamos condenados. Dice allí, en el versículo 3, al final, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que está diciendo Pablo es, no solamente nosotros, sino todas las personas sin Cristo, por naturaleza. ¿Qué significa por naturaleza? Ese es el estado natural del hombre. Cuando tú y yo nacemos, no nacemos como amigos de Dios. Tú y yo nacemos como enemigos de Dios. Tú y yo nacemos de tal manera que a tu hijo tú tienes que enseñarle a no decir mentiras. ¿O cuántos de ustedes le enseñan a su hijo a decir mentiras? Lo dices, oye, ¿dónde aprendió eso? No necesita, lo trae en el chip. Ya viene de nacimiento, ya viene torcido. Aunque esté chiquito, por eso decimos que los niños son pecadores chiquitos, pero son pecadores, igual que tú y que yo. Los niños tenemos que formarlos para que hagan lo bueno, no para que hagan lo malo. Lo malo ya viene en nuestro ADN. Y lo que está diciendo aquí Pablo es que básicamente sin Cristo, toda persona es por naturaleza hijo de ira. Merece la ira de Dios. Y el término, cuando tú escuchas la ira de Dios, a lo mejor te imaginas a Dios enojado como tú te enojas, pateando cosas. Pero la ira de Dios no es así. La ira de Dios, ¿sabes? Hay solamente una cosa, solamente hay un objeto de la ira de Dios y es el mal. Te voy a dar una definición de lo que dice. Dice, la ira de Dios no es como la del hombre, no es mal genio, de modo que cualquier momento se le puede ir la mano, no es rencor, no es malicia, ni animosidad, ni venganza, nunca es arbitraria, pues es la reacción divina a una sola situación, el mal. Por lo tanto, es totalmente previsible y nunca está sujeta al humor, el capricho o el antojo. Dios expresa su ira solamente contra el mal. Por eso es que yo te he dicho, en este mundo las personas anhelamos que haya justicia porque el mal parece que está ganando siempre. ¿Te has fijado en eso? Velo en el ámbito de la delictivo, vamos a decir, y dice, oye, ¿cómo los malos hacen cometen los delitos y salen libres? No hay justicia. ¿Cómo se abusa de los pobres y no reciben retribución los malos patrones, los abusadores, los estafadores? No hay justicia. La ira de Dios va junto con su amor. El amor de Dios por los suyos es proporcional a la ira contra aquellos que atentan contra su pueblo o contra él. ¿Sí me explico? El amor y la ira de Dios van juntos. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que todos los hombres sin Cristo somos objeto de la ira de Dios. Por eso, yo no sé si tú has captado eso, porque a veces las personas, cuando la Biblia habla de somos salvos de qué? A veces pensamos que Jesús me salvó de vivir en la pobreza, Jesús me salvó de ser mediocre, Jesús me salvó de no ser un buen padre. No, Jesús salvó de la ira de Dios. Jesús te salva de la condenación eterna. Jesús te salva de no enfrentar su trono en el día del juicio. ¿Sí me explico? A veces no vemos o no hemos captado la gravedad de nuestra condición y la condición de todo hombre sin Cristo. Y por eso muchos, no, pues fulano no es cristiano, pero es una buena persona. Pues así buena persona de todas maneras va a enfrentar el juicio de Dios. Porque no es por tus obras. Porque Dios ha establecido un día donde todos vamos a comparecer, dice, todos aquellos van a rendir cuentas delante de su trono. Y si tú has confiado en Cristo, nosotros somos libres del juicio, somos libres de la ira. No solamente somos libres en esta vida del poder del pecado, sino que somos libres de la ira venidera. Eso es lo que dice Juan Bunyan en el libro del Progreso del Peregrino. huyan de la ira venidera. Ok, así de que esa es la condición del hombre. Tú ves el panorama: muerto, esclavo y condenado. Y solamente cuando vemos esto, cuando podemos reconocer la gravedad de la condición humana, es que podemos ver la necesidad que tenemos de un Salvador. Porque si tú y yo pensamos que los seres humanos somos buenos, pero necesitamos mejorar, no hemos entendido lo que implica el pecado y por lo tanto no podemos valorar lo que implica la cruz. Pablo toma esta idea y entonces, con este panorama tan sombrío, mostrando que nosotros estamos muertos, que estamos en cautiverio y que estamos bajo juicio, entonces entran las buenas nuevas en el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y quiero que veas eso, porque lo que describe, vimos ahorita nuestra vida natural, pero nuestra vida en Cristo lo que muestra es iniciativa divina. Por eso comienza con esta frase: pero Dios, aunque nosotros estábamos muertos, aunque éramos cadáveres, aunque vivíamos en contra de Dios, aunque estábamos condenados, Dios tomó la iniciativa para salvarnos. Y eso es lo que Pablo quiere dejar claro cuando dice: pero Dios. Es Dios el que actuó, es Dios el que dio el primer paso, es Dios el que vino a este mundo, es Dios el que se encarnó, el que se despojó de su gloria, vino en carne, se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos dice que Dios ha hecho esto. ¿Qué es lo que ha hecho? Nos dio vida, dice. Es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora quiero que veas cómo es que Dios lo hizo. Acuérdate, éramos objetos de su ira, pero dice ahí que, pero Dios, ¿por qué? Que dice Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó. ¿Puedes ver ese contraste entre personas que éramos objetos de su ira y que Dios nos ame con gran amor? Que estábamos muertos, y como muertos, esto es importante. Pablo, cuando dice que estábamos muertos, está implicando que tú y yo no hay nada que podamos hacer. Algunos aquí yo sé que son enfermeros, otros son paramédicos, pero ¿cuántos de ustedes han visto que, ay, me morí, pásenme el resucitador, ¿no? Y él solo se esté poniendo, voy a hacer un masaje? Un muerto no puede volverse a la vida. Un muerto necesita que alguien por fuera, alguien externo, intervenga. Y Pablo lo que está diciendo es Dios el que intervino. ¿Por qué razón lo hace? Básicamente lo dice aquí. Nos dice en el verso 4, porque es rico en misericordia, porque nos ha amado con un gran amor. Y dice allí en el versículo, dice, nos dio juntamente vida juntamente con Cristo, verso 5, por gracia son salvos. Así que vemos que Dios actuó solamente por su carácter, no por una razón en nosotros, pero hizo tres cosas ahí que describe, empezando en el versículo 5. ¿Qué es lo primero que dice en el versículo 5? Nos dio vida, ¿cómo? Juntamente con Cristo. Y luego dice el verso 6, juntamente con Él que nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, no sé si ves eso. En la oración, en el capítulo 1, Pablo ora para que ellos puedan ver el poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Y Pablo ahora está diciendo, Dios hizo lo mismo contigo y conmigo. Dios nos dio vida estando muertos, Dios nos resucitó junto con Cristo y Dios nos sentó a la diestra junto con Cristo en los lugares celestiales. Está hablando de la resurrección y la exaltación de Jesús como si tú y yo estuviéramos allí con Cristo. Y esto es lo que hace a los cristianos parte del cuerpo de Jesús, esta identificación que Pablo menciona aquí. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, tú y yo nos hemos identificado con Él, y otra vez este asunto de geografía, tú y yo vivimos en Él, tú y yo morimos en Él, resucitamos en Él y somos exaltados con Él. Pablo está diciendo, ya me vi en el trono, ya me vi sentado en el trono junto a Jesús. Ahora, no significa que somos dioses, significa que como parte de los hermanos, como parte del cuerpo, como parte del pueblo de Dios, en el futuro seremos exaltados, así como Jesús fue exaltado. Nosotros estaremos con Él en presencia del Padre, pero Pablo lo ve como una realidad presente. En los lugares celestiales ya es un hecho. Estamos por encima del mundo espiritual en Cristo. Así que nos dio vida en Cristo, nos resucitó con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Estamos participando de estas cosas. De hecho, Pablo repite estas mismas cosas en el libro de Colosenses. En Colosenses 2, en el versículo 12, si lo puedes poner, porfa. Colosenses 2, 12, ponlo en NTV, por favor. Dice que así como fuimos sepultados también con él en el bautismo, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Y luego mira el capítulo 3, verso 1. Capítulo 3. Y ya que han resucitado una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Mira el verso 2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Verso 3. Pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, Pablo va a usar esta realidad para después decir en el capítulo 4, ahora ustedes deben vivir de esta manera. Pero lo primero que quiere que entendamos, primero que quería que la iglesia de Éfeso entendiera y que nosotros entendamos hoy, es esta realidad. Nosotros, nuestra vida ya no está en esta tierra. Nosotros ya no nos movemos por los principios de este mundo. Nosotros no somos gobernados por la cultura o por nuestra carne o por el príncipe de la potestad del aire. Nuestra vida está con Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales. Y por eso pensamos en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. ¿Pero por qué lo hizo Dios? Bueno, decíamos ahorita que usa estas cuatro palabras a lo largo de estos versículos. Misericordia de Dios. Estábamos muertos. Y solamente porque Dios tuvo misericordia es que nosotros recibimos vida de Él. Lo hizo por amor, dice en el versículo 4, en la segunda parte, dice por el gran amor con que nos amó. Estábamos bajo la ira de Dios y Dios por medio de Cristo o en Cristo nos amó. Y lo hizo por gracia. Fue solamente por gracia. De hecho, esta parte de la gracia la enfatiza. Si te fijas en el verso 5, al final dice, por gracia son salvos. Por gracia son salvos. Y luego dice el verso 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Básicamente, la razón por la cual lo hizo el Señor fue por Él, porque es su naturaleza, porque Él tuvo misericordia, porque Él nos amó y porque Él nos extendió algo que no merecíamos. En ningún momento Dios hizo algo porque nosotros le dimos una razón en particular. Yo no sé si tú alguna vez pensaste esto. Quiero pensar que soy original en ese sentido. Pero yo cuando recibí al Señor, yo decía, el Señor me salvó porque vio lo especial que soy. ¿Alguien de aquí pensó eso? Ah, que Dios me ha salvado. Porque decían, es que el Señor te llamó, el Señor tiene un plan para ti. Yo, el Señor vio que yo era especial y por eso me llamó. Alguien, la verdad, alguien más lo soy así de original o sí lo pensó. Nada más Daniel y yo tuvimos esos pensamientos mundanos. Pero a mí me gustaba pensar que Dios vio algo en mí y por eso me salvó. Pero después que empezaba y fallaba Dios, yo decía, pues sí me habrá salvado, porque pues hago cosas que no quiero hacer. Y es cuando te das cuenta que solamente porque Dios es bondadoso, porque Dios extiende gracia, porque Dios extiende misericordia, es que personas como tú y como yo podemos ser no solamente aceptadas, sino perdonadas, lavadas y exaltadas como si fuéramos cosa buena. ¿Sí me explico? La realidad es que no hay nada en nosotros que obligue a Dios a salvarnos. Es solamente porque Él nos amó de la manera en que nos ama. Es solamente porque Él extendió esta misericordia para nosotros que estábamos caídos en esclavitud, bajo juicio, y solamente porque nos dio algo que no merecemos, por su gracia, que tú y yo somos salvos. Pero hay un subproducto en esta obra que Dios hizo. En el verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que está diciendo es que cuando Él nos salva, sin que tú y yo lo sepamos, bueno, ahorita ya lo sabes, pero sin que tú y yo sepamos, Dios nos pone como trofeos de su gracia. Dios nos pone para mostrar la bondad, el amor de Dios, la gracia de Dios, mostrando nuestra vida a otros. Es decir, la gente puede decir, si Dios puede salvar a José Machado, me puede salvar a mí. Si Dios puede salvar a cualquiera de los que estamos aquí, entonces, ¿por qué a mí no? Yo tenía mejores calificaciones que él en la escuela, ¿no? No es más inteligente que yo, está más feo que yo. Entonces, el punto es que Dios nos usa para mostrar que es Él el que hace la obra y que otros puedan también ser salvos. No sé cuántos de ustedes, yo no sé de arte, pero me gusta ver las esculturas y sé de algunas personas que escultores o dibujantes. Y tú cuando ves una obra famosa, tú no sabes mucho acerca de la obra a lo mejor, pero sabes quién la hizo. Usualmente si tú dices, ah, la gente, es el David de Miguel Ángel. Sí, ¿quién fue David? No sé, pero sé que lo hizo Miguel Ángel. ¿Sí? La Capilla Sixtina, también están los adornos ahí, la creación. Y, sí, pero cuéntame la historia. No me la sé, pero sé que la pintó Miguel Ángel. Apuntas más al artista que a la obra en sí misma. ¿Sí estás de acuerdo? Cuando es un mono con la nariz chueca y todo, ah, Picasso, dices, ¿no? No sé qué onda con esta obra, no lo entiendo, pero sé que fue Picasso porque él es el que pinta estos monos tan feos. ¿Sabes acerca del artista? Bueno, esa es la idea contigo y conmigo. A lo mejor no conoces toda mi historia o nadie conoce toda tu historia, pero tú puedes apuntar al artista. Por eso lo que está diciendo aquí es, en los siglos venideros la gente va a poder ver las obras de Dios y va a poder conocer acerca de este Dios. Si tú ves el versículo 8, Pablo retoma la idea del verso 5, y en el verso 8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes. Ponlo por favor en NTV. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes, ¿qué dice? Ustedes no tienen ningún mérito. Ustedes no hicieron nada. Eso es lo que está diciendo. Porque Pablo quiere que en la mente de los efesios y en nuestra mente quede claro que es Dios de principio a fin. Dios es el que tomó la iniciativa. Pero Dios, ustedes estaban muertos, pero Dios. Ustedes eran esclavos, pero Dios. Ustedes estaban condenados, pero Dios, por el gran amor con el que los amó, por su misericordia y por su gracia, les dio vida, los resucitó y los sentó con Cristo en los lugares celestiales. Así que, familia, Pablo quiere dejar en claro que esta es una obra divina. Por eso agrega el verso 9, dice, ya no viene al caso, pero Pablo dice, póngalo. Verso 9, NTV. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es que yo soy especial, decía, yo soy especial. No, no eres especial. Es que yo serví, hice muchas cosas buenas. No, no sirven de nada las cosas buenas que hagas. Sin Cristo, sin Cristo. Pablo dice, toda la salvación es obra del artista. Solamente Dios. Pero si tú dices, y las obras buenas, o las buenas obras, o hacer las cosas que agradan a Dios, ok, tienen su lugar. Por eso pone el versículo 10. El versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ok, yo quiero que analices esto. Porque si tú te das cuenta, dice allí que fuimos creados en Cristo Jesús. En Cristo. No está hablando de la vida natural. No está hablando de nuestra vida sin Cristo. Por eso si tú no tienes una relación con Cristo, no importa cuántas cosas buenas hagas, no tienen sentido para Dios. Porque las estás haciendo por los motivos equivocados. Mucha gente dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ir a Dios porque yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie y yo bajo a los gatitos de los árboles, le barro la banqueta al vecino. Y Dios, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? No importa lo que hagas, no hay forma de que tú puedas ganar la salvación. Es en Cristo, que tú y yo somos. Esta palabra, si lo puedes poner en la NTV, el verso 10, por favor. Somos la obra maestra de Dios. Él es el artista. Tú y yo somos la Mona Lisa. Tú y yo somos la escultura, el Miguel Ángel, no, digo, el David de Miguel Ángel. Él es el artista. La palabra que usa para obra maestra es poema. Y básicamente tiene que ver con una obra maestra, con algo que el artista trabaja. Tú y yo en Cristo somos la obra maestra de un gran escultor, de un gran creador que es Dios. Y Él en Cristo, Él nos hizo, ahora sí, para andar en buenas obras. ¿Cuándo? En Cristo. Después de que nos dio vida, de que nos resucitó y nos sentó a la diestra, tú y yo ahora caminamos en buenas obras, no para ganar el favor de Dios, sino porque ya lo recibimos. Tú y yo respondemos a lo que Dios hizo. Tú y yo respondemos a lo que este artista ha creado, ha hecho en nosotros. Es bien interesante porque esas palabras que usa, si tú te fijas, ¿cómo andábamos antes? Según este pasaje. El verso 2, andábamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y éramos también esclavos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, etcétera, etcétera. Pero en el verso 10, ¿cómo andamos? Vete al verso 10. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Creados en Cristo Jesús para qué? ¿Las cuales Dios preparó de antemano para qué? Para que andemos en ellas. Antes andábamos así, pero ahora andamos así, en las buenas obras. ¿Te das cuenta? No para ganar el favor, sino como consecuencia del favor de Dios. Básicamente, ese es el contraste del hombre natural con el hombre en Cristo. Esta vida biológica, que en realidad es muerte, que es un panorama sombrío, con esta verdadera vida en Cristo, con esta relación con el Padre. Aquí andamos conforme a nuestros maestros, pero ahora tenemos un nuevo maestro y andamos de una manera opuesta a la que vivíamos. La palabra andar básicamente es vivir. Así vivimos, así caminamos nuestra vida todos los días. Y esta es la obra que hizo Dios con el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Así nos dio esta nueva creación, esta nueva vida en Cristo. Y es lo que Pablo quiere que tú y yo no olvidemos. No es que vemos, ah, Dios qué poderoso cuando levantó a Jesús, mira, lo levantó. Sí, también te levantó a ti, estabas muerto. También me levantó a mí, estaba muerto. Nos hizo libres de estos amos y ahora nos ha dado estos deseos para que caminemos de una manera contraria a la manera en que caminábamos. Amén. Esa es la verdadera vida, familia. La vida en Cristo es verdadera vida. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Y vamos a dar gracias y vamos a orar y vamos a responder a este Dios tan bueno por esta vida que tenemos en Él. Señor, gracias por tu palabra. Abre nuestro corazón, Señor. Abre nuestros ojos. Son cosas que a lo mejor no podemos captar de manera natural. Tu palabra nos dice, Señor, que todas estas cosas se disciernen espiritualmente. Pero tu Espíritu Santo, Señor, con el que tú nos sellaste, cuando nos llamaste, nos justificaste, cuando nos escogiste, cuando nos hiciste parte de tu pueblo, por la fe, no por nuestras obras, sino por nuestra fe en Cristo Jesús, por creer que Jesús es el Hijo de Dios, por creer que Él murió en la cruz para pagar nuestra deuda. Señor, por mostrarnos esta realidad de nuestro pecado y arrepentirnos. Señor, que ese Espíritu Santo nos instruya, que nos revele, Señor, que traiga luz a nuestro corazón para que nos revele de tu amor, de tu gracia, de esa misericordia que tú extendiste a nosotros cuando estábamos muertos, que podamos valorar, que podamos apreciar el amor con el que tú nos amas y esta vida, Señor, que tú nos has dado. Tú nos has formado en Cristo Jesús como esta obra maestra. Señor, tú eres el creador, solo tú podías hacerlo. Tú nos has dado nuevos deseos. Tú nos has dado un nuevo espíritu. Y ahora tenemos comunión contigo. Y ahora tenemos armonía contigo, cuando antes éramos hijos de ira. Señor, llévanos a disfrutar de esta relación, porque a final de cuentas, la verdadera vida no consiste en una religión, no consiste en guardar ciertos mandatos, realizar ciertos rituales, no consiste en asistir a cierto lugar o hacer ciertas cosas. La verdadera vida, la vida eterna, como dijo Jesús, es que te conozcamos a ti, al único Dios, y a Jesucristo, al que tú enviaste. Señor, que podamos conocerte cada día más, que podamos amarte cada día más, que podamos honrarte cada día más, Señor, y que podamos ver tu gloria reflejada en el rostro de Jesús todos los días, Señor, y que podamos responder en adoración, porque tú eres digno, Padre. Bendice cada uno de tus hijos. Habla sus corazones, Señor. Sabemos que tú, cuando hablas, siempre que hablas, cumples tus propósitos. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito en cada uno de ellos, en sus familias, que sea para la gloria de tu nombre. Y Señor, ahora queremos adorarte porque eres digno. Queremos responder a lo que tú ya has hecho con un corazón agradecido, Padre. Guíanos también en ello. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.